Voy a decir primero algunas nociones genéricas sobre el Corán. El Corán para nosotros, para los musulmanes, es la palabra increada de Allah subhanahu wa ta'ala. Para la mayor parte de los musulmanes es parte de nuestra creencia creer que el Corán es palabra increada de Allah. En uno de sus libros, Sheikh Abdul Qadir Sufi dice que al ser palabra increada, esto implica o esto significa que está fuera del tiempo, porque el tiempo es creación de Allah. Al estar fuera del tiempo, lo que significa también es que es válido para todas las épocas, pero es válido no como podríamos imaginar, como cualquier otro libro. Es decir, hay libros que pueden haber sido escritos hace 500 años y su lectura sigue siendo útil para nosotros. Pero el Corán no es solo en ese sentido, sino que el Corán está hablando para el hombre, para el ser humano y en particular para el creyente, donde quiera que esté, en cualquier época y en cualquier situación en la que esté. Y si recoge historias de los antiguos, de las comunidades precedentes, es para que nos sirvan de lección y para que nos sirvan de motivo de reflexión y para que veamos cómo ha actuado él a lo largo de la historia, cuál es lo que en el lenguaje del Corán se llama la sunnatullah, la práctica de Allah, lo que Allah habitualmente ha hecho con la gente a las que les ha enviado y mensajeros. Entonces, el Corán es la palabra increada de Allah. Y no es un libro para ser leído como nosotros entendemos lo que es leer. Nosotros, muy en particular la gente de Occidente, leemos mentalmente. O sea, nuestra idea de leer es coger un libro y leer con el pensamiento. Corán, en árabe, significa lectura o recitación. Pero es una recitación o una lectura que se hace preferentemente en voz alta. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, en su sabiduría, hizo que el Corán surgiera dentro de un pueblo, dentro de una gente, los árabes, a los que pertenecía el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hizo que el Corán surgiera dentro de una gente que poseían una tradición oral, una tradición poética en la que creaban poemas y los recitaban de memoria y pasaban de generación en generación. Poemas de alabanzas a ciertas hazañas de guerra o a la belleza de la mujer o a todos los aspectos de la vida en general. Y fijaos que Allah fue preparando el terreno, haciendo que la lengua que le dio a los árabes, a una gente que no sabía ni leer ni escribir, por eso los llama al-ummiyun, los que no saben ni leer ni escribir, incluso al profeta, Allah subhanahu wa ta'ala, lo llama en el Corán al-ummi, el que no sabe leer, el que no escribe, dando a entender que su conocimiento es directamente de él. No hay un proceso de estudio, no hay nada aprendido como nosotros hacemos, que leemos algo para memorizarlo, para aprenderlo y luego lo enseñamos. No, es un conocimiento directo. Y los árabes eran un millón y letrados. Pero esto, lejos de ser algo peyorativo, es justo lo contrario. Preparó el terreno para que el Corán pudiera surgir ahí. Y les dio una lengua que realmente yo no conozco otra lengua más rica que la lengua árabe. La gente que estudia árabe, los ulama, la gente de saber, los gramáticos árabes siempre han definido a la lengua árabe como como un océano sin límites, sin orilla. Bahrun Muhit, un mar que no se puede delimitar. Y hay cosas sorprendentes, hay matices para la palabra camello, hay varias palabras para designarnos según la edad, según una serie de circunstancias. Y claro, cuando nosotros intentamos traducir del árabe al español, es como intentar verter una botella en un vaso de agua. Cuando el vaso se llena y tú sigues echando, lo que haces es desbordarlo. Hay palabras como la palabra deseo, que en árabe puede haber 10 palabras distintas o más, cada una con un matiz, cuando en español tenemos 2 o 3. Deseo, anhelo, ansia, pero se acaban. En árabe no, en árabe no se acaban. Por eso cuando traducimos el Corán, yo que tengo la experiencia de haberlo hecho, es absolutamente frustrante, porque el Corán no se puede traducir, porque es tanto lo que Allah está diciendo ahí, y esto no se dice como algo que hay que decirlo, es que es real. Es que cogemos la primera aleya del Corán, en la que Allah dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin, y si vas a una traducción te dicen la alabanza o las alabanzas o alabado sea Allah, y ninguna de esas cosas se corresponde a lo que es. Alhamdu ciertamente es la alabanza en nuestras lenguas, pero la implicación que tiene en el libro de Allah es mucho mayor de lo que podemos traducir. Porque Alhamdu quiere decir, primero, el primer hecho es que Allah empieza su libro alabándose a sí mismo. Porque esta palabra no está en una forma verbal. Allah no dice, alabado sea Allah. Allah dice Alhamdu, la alabanza. Y ese artículo, ese la alabanza, los propios comentaristas del Corán discrepan sobre qué significa. ¿Qué significa? ¿La alabanza a la que Allah se refiere? ¿O significa toda alabanza, todas las alabanzas? ¿O significa una alabanza que conocida por Allah, que solo Allah conoce? Porque Sallallahu Alaihi Wasallam dijo algo equivalente a: yo no puedo alabarte con la alabanza que tú mereces, tú eres como tú te has ensalzado, como tú te has alabado a ti mismo. Entonces, y la palabra Alhamd encierra muchos secretos más, que en nuestra lengua necesariamente se quedan limitados, porque de la raíz Hamd, y esto no es una coincidencia, porque no hay coincidencias en el conocimiento de Allah, en el libro revelado de Allah. De la raíz de la palabra Hamd viene el nombre del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad es de la raíz de Alhamd. Muhammad significa aquel que es reiteradamente alabado, continuamente alabado, muy alabado, pero continuamente. Y otro de sus nombres, que todos los conocemos, como Ahmed, que es su nombre en la otra vida, que es el nombre con el que fue anunciado en los libros precedentes, tal y como el Corán declara. Ahmed es el nombre con el que fue anunciado en el Injil, en el Evangelio de Isa alayhi salam. Significa el que más alaba. Otro de los nombres suyos es Hamid, que significa el que alaba. Otro nombre es Mahmud, que significa el alabado. Y Muhammad es como una forma intensiva de Mahmud, el continuamente alabado. De manera que hay una conexión en cómo Allah empieza su libro, cuando Allah declara que la alabanza, queriendo decir como todo aquello que nosotros podemos admirar, todo aquello que nos causa, que produce en nosotros la sensación de que debemos agradecerlo, todo lo bello que hay en la creación, que nos causa admiración, todo aquello por lo que luchamos, todo lo que anhelamos, la felicidad que buscamos, todo eso es alhamd, todo eso es la alabanza, y eso pertenece a Allah. Pertenece a Allah quiere decir que Él es el único que la merece, Él es el único a quien realmente darle gracias, Él es el único que es digno de admiración. Todo eso que, o sea, el ser humano, y esto está dicho en el Corán, ha sido creado para adorar. Allah dice en el Corán: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun". No he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren. Esa es una ley del Corán. Los comentaristas dicen, en especial Ibn Abbas, el primero que lo dijo, que ahí adorar quiere decir para que me conozcan. Allah nos ha creado para que lo conozcamos. Y todos los seres humanos han sido creados con ese fin. Lo cual quiere decir que si no adoran a Allah, adoran cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa no está fuera de Allah, no deja de ser una manifestación de Allah subhanahu wa ta'ala. De manera que podemos decir, en un sentido, que todo el mundo adora a Allah subhanahu wa ta'ala, quieran o no quieran. La diferencia es que los musulmanes, por el favor de Allah, lo hacemos conscientemente. Pero todo el mundo adora a Allah. Los que adoran ídolos, adoran a Allah. Porque esos ídolos son una manifestación de Allah, pero no son Allah. Los que adoran el poder, están adorando a Allah porque el poder pertenece a Allah. Los que adoran la belleza están adorando a Allah. Los que adoran el placer están adorando a Allah porque Allah es el que da y quita el placer. De manera que no hay forma de escaparse a ese hecho de adorar a Allah. Lo que pasa es que hay una adoración que él acepta y otra adoración que no acepta. Hay una adoración gracias a la cual él premia con el paraíso, con el jardín, y otra adoración con la que no premia, con la que incluso da lo opuesto. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Entonces Allah empieza así: la alabanza, todo aquello que podemos elogiar, que podemos imaginar que es digno de ser elogiado, todo eso pertenece a Allah. Él la merece y viene de Él. La alabanza a Allah, pertenece a Allah, el Señor de los mundos. Ahí cuando vas a una traducción, dice Rabbul Alamin, traducimos todos los traductores el Señor de los mundos. Y no estamos diciendo nada, o estamos diciendo solo un pequeño aspecto de ello, porque Señor es, en ese contexto, es el que manda, el dueño de los mundos. Vale, pero es que la palabra Rab en árabe está ligada con tarbía. Tarbía significa, tiene dos significados que van juntos, significa crianza y significa educación. Entonces el Rabbul Alamin, la crianza o la educación se define como cuidar de una cosa en todas sus fases hasta que alcanza su plenitud. Entonces Allah es el Rab de los Alamin, el Rab de todo lo creado, de todos los mundos, porque es el que se ocupa no solo de la creación, de crear a cada cosa, sino que a cada cosa la mantiene continuamente. Porque si nosotros dejáramos de estar en el pensamiento, en el conocimiento de Allah, un solo instante, sencillamente desapareceríamos, dejaríamos de existir. Entonces, Allah no solo es el dueño de los mundos, sino que Él es el que hace que todo se mantenga, y es el que hace que las cosas vayan desde un principio y vayan creciendo o se vayan desarrollando fase por fase hasta llegar a una plenitud. Entonces está el significado de crianza y el significado de educación. Y Allah es el Rab, es el criador, como incluso en castellano antiguo, existe una variante de la palabra creador que es criador, con i, como si fuera de crianza. Y la criatura, que es lo creado, también tiene que ver con esa palabra. Entonces, Allah es el criador de los mundos, del alamín. Así es como empieza Allah el Corán, la Surah al-Fatiha. La alabanza a Allah, el Señor de los mundos. Pero ya vemos que el Señor es algo más que el Señor. ¿Y los mundos? Los mundos es otra palabra que cuando la leemos en una traducción nos quedamos así diciendo, vale, sí, es todos los mundos, el universo, todo lo que existe, como lo quieras llamar. Pero la palabra árabe, al-alamin o al-alamun, es un plural de un plural, porque la palabra ala significa ya mundo. Mundo en sí ya es un nombre genérico, es un plural. Y alamun es un plural de plurales. Pero la palabra alam, que traducimos como mundo, en su raíz está la palabra ilm, que significa conocimiento. Está la palabra alama, que significa señal. Y varias palabras que van saliendo de esa raíz. Entonces los comentaristas del Corán dicen que se llama que el alamun tiene que ver con alama, con la palabra señal, porque todo lo que hay en la creación, todo lo que ha sido creado, es una señal o es un signo que nos indican o que apuntan al Creador. Pero también tiene que ver con conocimiento, lo cual quiere decir que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en todo lo que ha creado la capacidad de que nosotros, a través del conocimiento, podamos llegar a Él. O ha puesto también un conocimiento para que podamos llegar a Él. De manera que la palabra que traducimos como mundo, en árabe no es exactamente eso, es más que eso. Está indicando todo aquello en lo que Allah ha puesto un indicio, una señal, que lo están apuntando a Él. Lo cual quiere decir que lo interesante de la creación, lo interesante de las criaturas, no son las criaturas en sí, sino que es aquello que te están diciendo del Creador. De manera que cuando nosotros miramos el mundo, nos miramos unos a los otros, miramos la creación, lo que tenemos que ver es que la creación es la manifestación de Allah subhanahu wa ta'ala, que la creación está puesta ahí para indicarnos quién es el Creador, cómo es el Creador. Y esto, la profundidad que esto puede alcanzar, depende de aquello a donde Allah te lleve en esa visión, en esa contemplación. Pero lo primero que Allah declara, al empezar la Surah al-Fatiha, después del Basmala, es eso, es la alabanza pertenece a Allah, el Señor de los mundos. Y en esa primera aleya no hay ningún verbo en árabe. Yo he introducido el verbo pertenece. En árabe no hay ningún verbo. Igual que en el mensaje que trajeron, que han traído todos los profetas desde el primer hombre, que la ilaha illallah, tampoco hay ningún verbo. Hay la ilaha illallah. No ilah, sino Allah. No hay ningún verbo, porque el verbo está dentro del tiempo. El verbo es o presente, o futuro, o pasado. Pero ahí no hay tiempo, ahí es una declaración que Allah hace. Allah empieza el Corán hablando de sí mismo, alabándose a sí mismo directamente. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Y luego continúa con dos atributos suyos, dos nombres suyos que son esenciales. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ir-Rahim. Ar-Rahman Ir-Rahim. Ar-Rahman Ir-Rahim son dos nombres que pertenecen a una misma raíz, la raíz Rahma. Una vez más, cuando lo traducimos, lo estamos cambiando, lo estamos delimitando, porque nos vemos obligados a traducir Rahman por algo así como el misericordioso, por traducir algo, aunque podíamos traducirlo como el compasivo, y luego Rahim, para distinguirlo, lo traducimos como el compasivo, para no repetir el misericordioso, el compasivo. En español tenemos que recurrir a dos palabras o recurrir a algo raro, como hacen en algunas traducciones, el todo misericordioso, el muy misericordioso, pero por más que pongamos cosas, nunca estamos hablando del matiz real que tiene la palabra. En árabe tiene varias implicaciones. Primero, Rahman y Rahim son dos nombres que vienen de una misma raíz, la raíz Rahima. De esa raíz, una palabra esencial de esa raíz es la palabra Rahim, que es la matriz de la mujer. Rahim. De esa raíz viene la palabra Rahma, que es misericordia. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en la mujer una misericordia especial. Allah ha hecho que la mujer sea la que da a luz, la que queda embarazada, la que tiene hijos. Y también Allah en el Corán llama a mantener los lazos de Rahim, los lazos de consanguinidad, que los llama Rahim, Silatul Rahim. Una de las órdenes que Allah nos ordena es mantener los lazos de consanguinidad, los lazos de Rahim, de la matriz. Por eso la mujer tiene una capacidad especial para tener misericordia. También se dice en una transmisión que la misericordia de Allah, la rahma de Allah, tiene 100 partes. De esas 100 partes, una parte descendió a este mundo, el mundo de Dunia, este mundo, y en virtud de esa parte de la misericordia de Allah que ha descendido a este mundo, observamos cómo las madres serían capaces de dar la vida por sus hijos, no solo en los seres humanos, sino en los animales. Por ese instinto de cuidar de los hijos que tienen las madres en todo el mundo animal, en todo el reino animal, que hace que una gallina sea capaz de enfrentarse a un león para defender a sus polluelos, y que hacen que una madre sea capaz de dar la vida por sus hijos. Sin embargo, Allah también dice que en el último día, y esto es parte de lo que nos ayuda a comprender qué es el ser humano, Allah nos dice también que en el último día las madres que estén dando de amamantar a sus hijos se olvidarán de ellos, se desentenderán de ellos. Dice, y verás a la gente ebria, pero no estarán ebrios, sino que el castigo de Allah será intenso. Ante un día donde nos vamos a enfrentar con donde vamos a llevar nuestras acciones para ponerlas delante de Allah, y donde nos vamos a enfrentar a la realidad de las cosas, a eso que se ha ido acumulando en esta vida sin que nos demos cuenta, y que luego se manifiesta en una realidad en la otra vida, ante esa realidad todo el mundo estará ocupado de sí mismo. Esa madre que era capaz en este mundo de dar la vida por su hijo, se olvidará de él. Y en otra transmisión dice que todo el mundo estará diciendo nafsi, nafsi, nafsi. Yo, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Excepto el profeta, sallallahu alaihi wasallam, que estará diciendo ummati, ummati, ummati. Mi umma, mi umma, mi umma. Mi comunidad, mi comunidad, mi comunidad. Eso es parte del rango del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Y él llevará el estandarte del hamd en ese día también. Una vez más sale la palabra alabanza. Entonces, Rahman y Rahim, dos aspectos de la rahma de Allah. Dos aspectos de la rahma de Allah. Rahman es genérico. Rahman se refiere a... abarca a todas las criaturas, tanto musulmanes como no musulmanes. Una de las cosas que sirven de ejemplo para ejemplificar el nombre de Allah como Rahman es la lluvia. La lluvia, que para los musulmanes es misericordia, cae sobre incrédulos y cae sobre los creyentes. Rahman es la misericordia de Allah para todos, y muy en particular en esta vida. Rahim es la misericordia de Allah para los creyentes y muy en particular en la otra vida. Ese es el matiz que tiene. Y ese matiz no se puede traducir. Porque nosotros decimos, porque incluso si lo traducimos en un sentido, estamos negando a otros. Porque decimos misericordioso, compasivo. O misericordioso con todos, compasivo con los elegidos o con los creyentes. Siempre faltan cosas. Por ejemplo, otra de las cosas que ocurre con Rahman es que Rahman solo se puede aplicar a Allah subhanahu wa ta'ala. Solo Allah tiene el nombre de Rahman. Tú no puedes decir tú no puedes llamar a un ser humano Rahman. Allah dice en el Corán: invocad a Allah o invocad a Rahman. Por cualquiera de sus nombres que lo invoquéis, a él pertenecen los nombres más hermosos. Entonces, Allah es el Rahman, pero tú no puedes decir fulanito es Rahman. En cambio, Rahim, Allah es Rahim, pero tú puedes decir fulanito es Rahim. De hecho, en el Corán, Allah dice, hablando del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, bil muminina, con los creyentes, bil muminina, Rauf, Rahim. Con los creyentes es Rauf, Rauf también significa, está dentro de ese significado de la misericordia, clemente, suave, Rahim, compasivo, misericordioso. Entonces, Rahim se puede utilizar, se puede aplicar a un ser humano, Rahman no. Rahma, lo que traducimos como misericordia, cuando traducimos en español, misericordia viene de una palabra que significa como sentir lástima. Pero rahma es algo más que eso. Rahma significa querer el bien para alguien. Querer, desear el bien, desear hacer el bien a alguien. Eso es parte de la raíz. Entonces ya estamos en un sentido, ya estamos fuera de la misericordia. Ya estamos fuera de, porque en nuestra lengua la misericordia, la conmiseración, la compasión, la piedad, todo tiene que ver con que te dé lástima. Te da lástima de alguien y tienes un sentimiento como de favorecerlo, de ampararlo, de socorrerlo, de ayudar, etc. Pero rahma es más genérico. De hecho, antes hemos dicho el nombre de Rauf. Y una de las diferencias que hacen los lingüistas entre Rauf y Rahim o Rahman, o en este caso Rahim, es que Rauf viene de una palabra árabe que significa Ra'fa. Ra'fa es la compasión. Es una compasión en la que hay dulzura. Pero rahma es una compasión que se puede expresar con algo que aparentemente es lo contrario. Es decir, Allah puede manifestarse como, como Rahman, como misericordioso, mandando un terremoto o una inundación o permitiendo que suceda una gran matanza o una gran desgracia. Porque nosotros no sabemos. Cuando nosotros miramos el mundo, lo miramos en virtud de nuestra mirada y le atribuimos cosas. Hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Definimos el mal y el bien, todo en función de nuestra mirada. Pero desde el punto de vista de Allah, y el Corán dice, Allah sabe y vosotros no sabéis, no sabemos qué es lo bueno para nosotros. Y hay veces que la misericordia se manifiesta con algo, con una experiencia dura o difícil. De hecho, siempre me suelo acordar del, cuando en nuestra propia lengua hablamos del, hay un golpe en esgrima, me parece que se llama el golpe de gracia, que cuando alguien está mal herido, lo rematas, y eso se llama gracia, y gracia es sinónimo de misericordia, es una misericordia. Luego, después de Rahman y Rahim, dice Maliki Yawmiddin, el rey del día del din. La palabra Malik, en las copias del Corán que tenemos, se puede leer de dos maneras, una alargando con un alif Malik y otra sin alargarlo. La diferencia es mínima. Uno significa rey, como nosotros recitamos, Malik, corto, Maliki Yawmiddin. Otro significa dueño, pero en ambos casos es Allah es ambas cosas. Entonces lo que Allah dice que es el rey o el dueño del día del din. Otra vez vamos a las traducciones, el Suratul Fatiha os suena, ¿no? Lo habéis leído vosotros. Otra vez vamos a las traducciones y volvemos a lo de siempre, que tenemos, por ejemplo, la palabra din. La tenemos que traducir de alguna manera. Los comentaristas también te llevan a eso. Los comentaristas te dicen, ahí se refiere al día de la rendición de cuentas, o al día de la retribución, o al día del juicio, según cómo lo traduzca cada uno. Pero el hecho es que lo que Allah dice es el rey del día del din. El rey del día del din. Sobre la palabra rey también se pueden decir muchas cosas, porque lo que en árabe traducimos como rey, lo que en español traducimos como rey, en árabe está conectado con otras muchas palabras. A Malik le cambias una vocal y tenemos Malak, ángel. Le cambiamos otras vocales y tenemos el Mulk, el dominio, o el Malakut, el dominio invisible. Todo tiene que ver con ese hecho. El nombre de los ángeles deriva de esa palabra también. Entonces, Allah será el rey del día del juicio. El día no es un día como lo podemos imaginar. Allah dice en el Corán que un día junto a él son como 1000 años de los que contamos. Por eso no es un día que nosotros podamos medir. Allah dice en el Corán, al principio de una sura, cuyo nombre no recuerdo ahora, اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ. Dices, se acerca para la gente la hora de rendir cuentas. اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ. Se acerca para la gente, está cerca de la gente la hora de rendir cuentas, y sin embargo ellos están en su inadvertencia, en su olvido, apartados. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué dice Allah que se acerca la hora de rendir cuentas, o el momento de rendir cuentas, cuando lo imaginamos como algo lejano? Iqtaraba, se acerca, está cerca de la gente, la hora, el, momento de rendir cuentas, que es parte de lo que significa el día del DIN, el día de la rendición de cuentas. Está cerca de nosotros por una declaración que Allah hace también en el Corán, porque el Corán dice, hablando del momento en el que la gente serán resurgidos de sus tumbas, que ellos pensarán que han estado como dormidos, que han estado un día o parte de un día. Es decir, la sensación que tendremos después de levantar de nuestras tumbas para rendir cuentas para el día del levantamiento es una sensación muy parecida a la que tenemos cuando nos levantamos por la mañana después de haber dormido. Lo dice literalmente Allah. Dice, hemos estado dormidos un día o parte de un día. Por eso Allah dice que está cerca la rendición de cuentas, porque una vez que llegas a la etapa intermedia de la tumba, cuando despiertas, pensarás que has estado dormido. Entonces, no sabemos qué es el día del levantamiento. Lo que sí sabemos es que es el día en el que se verá la verdad de todo este asunto. Todo esto que estamos viviendo aquí en este mundo aparecerá de verdad. Y ese día, y que Allah nos tenga entre los felices, lamentaremos el tiempo que hemos perdido en este mundo sin recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. Hay una transmisión que dice que de lo único que se lamentará la gente del jardín, la gente del paraíso, será de los momentos en los que no recordó a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el día del din. Pero la palabra din, la que traducimos como rendir cuentas, o como el día del juicio, o como la retribución, es la misma palabra que utilizamos para decir el din del Islam, la religión del Islam. Y esa raíz también tiene, el árabe todo tiene más connotaciones, más riquezas. De la misma raíz que din, cambiando las vocales, sale la palabra dain, que significa deuda. Como queriendo decir que el din es como si fuera el pago de la deuda que le demos a Allah subhanahu wa ta'ala por habernos creado. Es como si el din es cómo le pagamos a Allah el hecho de que nos ha dado la vida. Cómo utilizamos esa vida para aquello para lo cual Allah nos la ha dado, que es para adorarlo, es decir, para conocerlo. La vida no sirve para ninguna otra cosa que no sea conocer a Allah. Si te mueres sin haber conocido a Allah en la medida de tu capacidad, habrás fracasado. Allah es el rey, ese día será el rey, como lo es ahora y como lo es continuamente y en cualquier situación. No me quiero extender, porque además hace un poco de frío, y lo peor es que se queda grabado esto. El rey del día de la retribución. Luego continúa diciendo, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. La suratul Fatiha la decimos todos los días en la oración. Y normalmente una gran parte de su significado se nos pierden, se nos olvida. Por eso conviene de vez en cuando volver a ella, aunque haya sido por unas circunstancias excepcionales como el día de hoy. Luego dice, solo a ti adoramos y solo en ti buscamos ayuda. Esto también son palabras demoledoras, porque si estamos diciendo en la oración que solo adoramos a Allah, deberíamos ser consecuentes con esto que estamos diciendo. Porque adorar significa no solo reconocer la grandeza de alguien, reconocer el poder de alguien o reconocer la divinidad de Allah, sino significa también reconocer que él es el único a quien deberíamos recurrir para obtener nuestras necesidades. Porque cuando nosotros decimos la ilaha illallah, que es otra cosa que tampoco está bien traducida, que tampoco se puede traducir cuando decimos no hay Dios sino Allah, en árabe lo que estamos diciendo es que no hay ilah excepto Allah, que es el único ilah. Ilah significa divinidad. Los comentaristas dicen que significa aquel que no depende de nada ni de nadie, pero al mismo tiempo que no depende de nada ni de nadie, todo lo demás depende de él. Entonces, cuando decimos la ilaha illallah, estamos diciendo no hay nadie ni nada que, no dependiendo de nada ni de nadie, y que a la vez todo lo demás depende de él, no hay nadie así excepto Allah. Entonces, si decimos solo a ti te adoramos, quiere decir que solo a ti recurrimos en nuestras necesidades. Y sin embargo, aunque esto lo damos por sabido, de hecho lo sabemos porque lo decimos continuamente, no lo hacemos. Continuamente estamos recurriendo a las criaturas, a aquellos que están en una situación tan débil como la tuya propia. ¿Cómo te puede ayudar realmente alguien que está en una situación de tanta necesidad como la que tú estás en el fondo? Entonces, al menos que esa conciencia no se nos pierda. O sea, no es que no podamos recurrir a la gente, no es que no puedas pedirle a la gente cuando necesitas algo, pero que te pase como dice Sheikh Mohammed Ibn Habib en el Diwan, que en la provisión veas al proveedor y que en el regalo veas al dador. Que no te quedes en eso, que veas quién está siempre detrás de las cosas. Solo a ti te adoramos y solo en ti buscamos ayuda. Guíanos al camino recto, el camino de aquellos que han sido favorecidos, a los que has favorecido, el camino de aquellos a los que has favorecido, no el de los que son motivo de ira, ni el de los extraviados. Acabamos la Suratul Fatiha con estas palabras. Guíanos al camino recto. El camino recto es el camino de Allah. El camino recto es el camino que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha indicado y ha señalado. Y ahí también se pueden decir muchas cosas. Camino de aquellos a los que has favorecido, no es de los que son motivo de ira ni es de los extraviados. En estas últimas dos palabras o dos frases, Allah habla de las dos desviaciones posibles que hay en el din. Tradicionalmente, y esto procede del profeta sallallahu alaihi wasallam, identificó a los que son motivo de ira como los judíos y a los extraviados como los cristianos. Pero estas dos tendencias están en el propio ser humano. El propio ser humano tiene los tres caminos. Y dentro de los musulmanes estas dos tendencias se están dando y se seguirán dando hasta el final de los tiempos. Una tendencia hace que aquello que Allah ha dado para ser conocido se convierta en un instrumento para dominar a la gente o para obtener cosas de este mundo, y acaban convirtiendo en algo tan rígido que lo convierten en el objeto de adoración en sí, cuando no es sino un vehículo. Entonces conviertes el medio en el objetivo. Y la otra desviación es la desviación de salirse de los límites, de ir más allá de lo que Allah ha permitido o de lo que Allah ha revelado, que es lo que lleva a los cristianos a confundir a Isa alayhi salam, a llamarlo hijo de Dios. No me extiendo más. solo decir, volver al principio y decir que el Corán, que tenéis que tener en cuenta la importancia de recitar el Corán en árabe, es por la sencilla razón de que Alá se manifiesta a través del Corán. Al ser su palabra increada, cuando se dice en árabe, Alá se está manifestando en esas palabras. Por eso es importante decirlo en árabe. Porque hay veces que incluso no lo entiendes, pero algo pasa en tu corazón. Y de eso tenemos experiencia todos los que no hemos nacido árabes y hemos tenido que aprender el Corán al principio sin saber lo que decía, y que incluso hemos aprendido a leer el Corán y lo hemos leído sin tener la suerte que tienen los nacidos como árabes de saber lo que dice Allah, y hemos experimentado muchas cosas. Además está vivo. Un día recitas una aleya, un verso del Corán, y entiendes una cosa. Otro día la vuelves a recitar y sale otro significado, además del que habías entendido antes. O sea, es algo absolutamente vivo y conectado con nosotros. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin.